Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en A Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas y Día del Preso Palestino. Pero solo hay un preso, yo creo que muchos presos. Es más, yo creo que no hay palestino que no esté preso a día de hoy, si vive en Gaza o en Cisjordania.
Es nuestro programa número 371 y nuestra undécima temporada. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela López, a quien le pedimos que nos deje un poquito de espacio para hablar entre efecto especial y efecto especial.
Bueno, igual me lo pienso hoy.
Hola, Estela.
Hola, buenas tardes, buenas noches.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas tardes, noches, señor García.
Buenas y primaverales tardes o noches para toda nuestra oyentería y al estimado equipo. Teniendo en cuenta la clase política actual, perdone señorita Rossi, no me interrumpa. Teniendo en cuenta la clase política actual, donde sobresalen las personas cínicas, corruptas, mentirosas, incoherentes, tramposas, trepistas, apernadas, y fomentan la desafección de toda la ciudadanía hacia la política, ¿no se estará fomentando esta desafección para abrir las puertas a autarquías y dictaduras? ¿No será que con más participación o con participación más consciente, que es como se puede cambiar estas falsas soluciones?
Bueno, señor García,
por favor.
Hoy viene profundo.
Son los síntomas de la primavera.
Autarquías. Ha dicho autarquías.
Autarquías.
Autarquías. Ay, madre mía. ¿Cómo ha venido?
Bueno, peor es lo otro, lo de la dictadura, pero bueno.
Bueno, pero esa palabra ya la tenemos muy incorporada, lamentablemente.
También nos hemos encontrado a Óscar G. Buenas tardes, noches, Óscar.
Buenas noches o tardes, no sé. Ya, estamos en esta época del año que no sabes. Son las 9, pero es de día. Entonces, buenas noches, buenas tardes, no se sabe. No se sabe qué decir, no sabes si vienes de resaca, de la boda de Almeida, no sabes si hacerte un refugio antinuclear, no sabes qué hacer, no sé, es un momento confuso. No sabes si Irán se pelea con el mundo, si el mundo se pelea con Irán, no se sabe.
Bueno, pues mientras lo averiguamos, diremos que aquí nos hemos tropezado en el estudio Isabel Hervada con Hortensia Rossi. Buenas tardes, Hortensia.
Buenas tardes, noches, y la verdad que estoy realmente, ¿cómo podría decirlo?, conmovida por las expresiones, sobre todo del señor García, sin desprestigiar, obviamente, lo que ha dicho Óscar G. Pero el señor García realmente, pues, ¿cómo ha venido? Pues a ver qué programa tenemos hoy.
Menos mal que luego se va calmando, pero...
Si os parece bien, incluimos en este repertorio que siempre nos dice nuestro compañero del día que es hoy, es día de esto, día de lo otro, que sepáis que hoy es el Día Internacional de la Voz y creo que estamos todos de celebración aquí.
¿Hoy?
Sí.
Pues no lo he encontrado yo eso en la Wikipedia.
A ver si fue ayer, espérate.
Me parece que fue ayer, Estela, bueno, no quiero contradecirte.
Pues,
pero de la voz...
Pues probablemente fue ayer, no te digo yo que no.
¿De la qué voz? ¿A qué voz te refieres?
A la voz en todo su
esplendor. No a la voz de Galicia en concreto.
No. Aquí de coces no hablamos, perdón, de periódicos no hablamos. No, a ver si fue ayer, a ver si fue ayer.
A ver.
Da igual, os felicito igualmente, compas.
El tema es todas las voces, todas. Todas las voces, todas. Eso.
Mírala.
Bueno.
Cantando y todo.
Hoy, algo va a pasar en este programa. No os lo perdáis porque ya hay varios indicadores.
Promete.
No estáis tratando bueno, y nosotros... con los efectos muy temprano hoy, ¿eh?
Y nosotros, para seguir con el guión, pero podemos seguir con la...
¿Pero qué guión? Pero no cuentes nuestras intimidades. Aquí no hay guión, esto es improvisación pura.
Claro, lo que pasa es que decimos lo mismo una y otra vez.
Porque... Yo no puedo mentir. Y nosotros nos hemos tropezado con Rubén Sánchez, que no sabemos por qué saltaba tan alegremente por las ondas hercianas. Que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, oye, ¿os podéis creer que el señor grande Marlaska nos sigue amenazando con la limorlaza? Buenas tardes, noches, Rubén.
Buenas tardes. Pues la verdad es que, si te digo la verdad, ahora mismo no me acuerdo por qué andaba yo saltando alegremente por las ondas hercianas.
Yo creo que estabas esquivando misiles.
No lo sé. En fin, aquí estamos en el estudio Isabel Hervada y nos acordamos de José Couso, que fue asesinado, un periodista asesinado por el ejército de Estados Unidos. Nos acordamos de Pablo González, que sigue detenido en Polonia. No sabemos por qué. Nos acordamos de Julian Assange. Bueno, eso lo tenías que decir tú, Hortensia.
Sí, bueno, claro. Pero si no me das la oportunidad, porque tenías que decir, dicen que el gobierno español dé la menor muestra de eficacia en conseguir que se respeten sus derechos, así nos protege quien nos oculta derechos. A continuación, sin guión o con guión. También nos acordamos de Julian Assange, que está enfermo mientras un tribunal decide si lo extradita a Estados Unidos o no. Y esperemos que no. Nos acordamos de los y las más de 150 periodistas asesinados en Palestina. Y parece que son malos tiempos para quienes construyen nuestro derecho a estar informados.
Un mundo de derechos humanos con Óscar G.
Bueno, esta semana vamos con el artículo 29, que esta música me ha traído a la memoria a una frase, un eslogan que dicen en muchos mercadillos: vamos, que nos los quitan de las manos los derechos humanos.
Sí que nos lo quitan de las manos.
Nos lo quitan, pero para quemarlos, pero no porque... Bueno, pues traemos el artículo 29. El artículo 29 de esta declaración, ya que ya nos queda poquito por conocerla, nos queda un artículo más. Dice que toda persona tiene deberes respecto de la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las naciones humanas, iba a decir yo. Programa promete. Naciones Unidas, que no humanas. Algunas. Por lo menos sus dirigentes. Pues esto es lo que dice este artículo 29, el penúltimo de esta declaración, que ya tiene, pues es del 48, me parece. Bueno, ya tiene sus 80 años, 70 años.
75, 80 años. Para 76. 76.
Pues eso, para 76. Ya a punto de jubilarse sin haber ejercido. Bueno, pues, ¿qué opináis vosotros? Si este artículo se aplicara, fuera efectivo, ¿no, pensáis que no serían los medios de comunicación más diversos, inclusivos y donde la participación de todos los colectivos sociales sea más frecuente, o sea, esta sería más frecuente que la de las personas opinadoras actuales, con más contactos, pero sin ninguna representatividad?
Joder, qué pregunta más larga que acaba de hacer.
Personas sí, sí, sí. Contacto, pero sin representación.
Pues no termino yo de ver por qué. No establezco conexión.
Esta me la guardo para ponérsela para analizar sintácticamente a mis alumnos la próxima vez.
No, por favor, no me hagas ese sufrimiento.
Luego les doy tu teléfono de que te pidan cuentas.
No, lo desconozco. No. A ver, la pregunta viene a decir, viene a cuestionarse los medios de comunicación y ya hay opinadores, pero ¿está la gente representada por esos opinadores? ¿Están los diferentes colectivos?
No.
Yo pienso que no. A colación, relacionándola con el derecho, que es lo que tú te preguntas, de ¿por qué lo relaciona? Con el tema de los derechos y de las obligaciones. Si yo tengo derechos, también tengo obligaciones, pero para cumplir eso, tengo que estar representado, tengo que estar manifestado en el mundo. Si no, si soy un simple mindundi que obedezco, no tengo ninguna, si no tengo ninguna representatividad real o una representación real de mí. Pero bueno, podemos contestar la pregunta independientemente de lo que diga el artículo, también digo yo.
No, pero es que, a ver, también viene a cuento con el número uno que dice: toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. ¿Ves? Es que yo creo que ahí radica el tema de esto, de que en realidad libertad para expresarnos total no tenemos. Oportunidad de expresarnos, nosotros tenemos esta ventaja de estar en WAC FM, donde sí nos podemos expresar, pero a ver, son pocos los medios que tenemos así para hacerlo, ¿no? Como ciudadanía en general. La gente en general escucha lo que le dicen los grandes medios, o algunos también leen periódicos y se informan. Y como generalmente la información está realmente manipulada y siempre tiene una tendencia que es como para ocultar lo que realmente está sucediendo en muchos aspectos. Y si nos referimos al tema de la guerra, acá está más que demostrado, ¿no? Nos pintan y nos informan de cosas a diario que no es lo que realmente está pasando. Lamentablemente, lo que está pasando es mucho más grave de lo que nos cuentan, ¿no? Con este tema de la guerra, pero también con el tema del hambre en el mundo, también con los problemas laborales, que puede ser también los que hay en España. Pues no sé, ante la injusticia humana los grandes medios siempre van por otro lado. Es más importante, por ejemplo, el juicio que se le está haciendo a este chico hijo del actor, ¿no? Es más importante eso, ya lleva una semana todos los días diferentes informativos hablando del tema, que todo lo que está pasando en otros sitios, mucho más graves, ¿no? Por ejemplo, de la guerra de Ucrania, ya prácticamente no se habla. Y este señor ahora, después de pedir que fueran los jóvenes a la guerra, ahora también quiere mandar a los ancianos a la guerra. O sea, está haciendo una limpieza étnica con su población. Quiere liquidarlos a todos, realmente. Por ejemplo.
Es que eso es muy bestia también. Quiero decir, yo me acuerdo cuando empezó esta guerra, convocamos una manifestación para oponernos a ella, ¿no?
Pues sí.
Y en aquel momento, claro, tú vas a convocar una manifestación, primero convocamos a las organizaciones de la ciudad, ya pasan 3 o 4 días y allí poníamos fecha. Y la sensación que teníamos era, no podemos irnos mucho más allá de 10 días, porque igual ya ha terminado la guerra.
Sí.
Porque esto iba a ser un paseo militar del ejército ruso. Por,
y lo hablábamos, ¿y cuánto durará? Claro. 15 días, un mes, como mucho. Qué decir, equivocado.
Era tal la desproporción, porque el ejército ruso creo que tiene como 2 millones de soldados. El ejército ucraniano tenía 300 y pico mil, y luego incorporó al batallón Azov. Ahora mismo se habla, y aunque no hay una información muy fehaciente del tema, de que han muerto ya por parte de Ucrania como 500.000 y por parte de Rusia como 100.000. Es decir, es una guerra imposible. Es una desproporción desde el primer momento. Entonces dices, bueno, le empujaron a Ucrania a meterse en ese fregado porque la OTAN quería hacerle daño a Rusia, hacerle una herida que sangrara, crearle problemas internos a Putin y que su economía se resintiera y no sé qué. Bueno, querían fastidiar.
Alguien se ha reído.
Óscar, tienes que tener cuidado porque cada vez que respiras con ese micro nuevo que te has comprado, aquí suena... a tempestad.
Bueno, o sea, no si me he reído, no he respirado. mi respiración os confunde, no, es que me estaba riendo por lo de arruinar a Rusia y todo eso, lo que has dicho. Sí.
En realidad se está arruinando Europa,
Rusia está creciendo en la macro, los datos macroeconómicos.
En fin, encima les ha salido fatal. Es decir, imagínate que les hubiera salido bien, pues sería pues una de sus tantas inmoralidades que comete la OTAN, otra más, otra guerra de rapiña, pero dices, en este caso es que lo truculento del tema es que están sacrificando a la población ucraniana.
Exacto.
Ya se han cargado a 2 generaciones de ucranianos y ahora tratan por un lado de reclutar a los más jóvenes y por otro lado a los más mayores, porque los de en medio ya no quedan.
Ya no están casi.
Y están en ese fregado, por eso... No se sabe mucho porque no está habiendo muchas batallas porque tampoco hay con quién darlas, ¿no? No sé.
Pero fíjate, a lo que iba la pregunta, ¿y quién dice eso? Que nadie. Solo en pequeños medios, en medios fuera del ámbito más media de los que llega la mayoría de la gente, se habla de eso.
Sí.
En ninguna tertulia, ni si que me digas en Antena 3 o en Telecinco que no se habla de eso, vale. Son medios privados que tienen un claro objetivo comercial y editorial, que es uniformar la opinión de la gente. Sintetizando, hablando en vulgar, aborregar a la gente. Pero los medios públicos también entran en ese juego, porque también están siendo privatizados. O sea, yo no sé si ahora mismo en Televisión Española... ¿Qué programas son de producción propia? Yo no creo ni siquiera que el 100% de un telediario sea producción propia, porque seguro que más de algún corresponsal en el extranjero es subcontratado. No contratado, subcontratado. Entonces, desde ahí, ¿qué diversidad de opinión? ¿Cómo vas a representar todas las sensibilidades de la población? No está en esa intención. Entonces, ¿cómo vas a respetar los derechos humanos si en tus medios de comunicación, en los que llegan a la gente, no respetas la diversidad de opiniones? Y no estoy hablando de mayorías, porque si hablamos de mayorías, es lo que hay. Hablo de diversidad, porque una minoría a lo mejor es muy minoritaria porque no se conoce esa sensibilidad o esa opinión. Si se pudiera dar a conocer, pues llegaría más gente. Entonces, y por ahí va la pregunta, y por ahí yo creo que es un desprecio a los derechos humanos el actual sistema de información de los medios de comunicación, de la mayoría de los medios de comunicación, los privados, de los grandes privados casi todos, y de los públicos también. Y es un tiro en el pie, o otro tiro más en el pie contra todos, y un agujero en esta aplicación de los derechos humanos con 76 años que casi tiene ya.
Sí.
Fíjate, a mí me llama, estoy de acuerdo con todo, ¿eh? Me llama la atención que uno de los derechos humanos es, oye, que tienes deberes.
Sí.
Que eso, claro, bueno, para un consumidor occidental es como, no, fastidio. No seas aguafiestas, yo creía que yo todo era tener derechos y no tenía ninguna obligación. Y dice, perdona, tienes deberes respecto a la comunidad, pues que solo en ella puedes desarrollarte. Y si tienes una educación, tienes un lenguaje, tienes una historia, tienes electricidad, calefacción, casas construidas donde cobijarte y tal, es porque hay una comunidad que te ha acogido cuando naciste, ¿no? Así que tienes deberes respecto de eso, porque sin esa comunidad serías un animal en el bosque que no sabría ni emitir gruñidos, vamos. Entonces, me parece muy interesante que haya un derecho que consista en tener deberes respecto de la comunidad, ¿no?
Sí, sí. No, no, sí. La verdad es que se nos olvida con demasiada frecuencia. Tenemos derechos, pero claro, yo esto, ahora que lo estabas hablando, en una casa, una familia, los hijos tienen derechos, pero también tienen deberes. Yo por lo menos a los míos les digo, cuidado. Tú, si quieres tener esto, tienes que cumplir tu parte. Si no cumples tu parte, la comida la vas a tener, que no te voy a matar de inanición. Pero el móvil a lo mejor no te lo dejo, no te lo compro. Pero sí, sí, o sea, es eso, es el sentido de comunidad, de que pertenezco a una comunidad, que si la comunidad me acoge, yo también tengo que aportar algo a la comunidad. Sí, es importante recordarlo, efectivamente.
Sí, por supuesto que sí. Lo único que, si volvemos a los grandes medios, desde ahí no recibimos mensajes de solidaridad, ni tampoco casi recibimos mensajes de respeto para movernos en la sociedad. No recibimos
ese
tipo de mensajes.
No, ahora lo que están lanzando es todo lo contrario. Aquí vale el insulto, la descalificación, la mentira, lo que llaman la polarización.
Pero si envían un mensaje
del orden, por ejemplo,
envían un mensaje de comunidad, sobre todo en estas fechas. Hacienda somos todos.
No he visto la campaña, bueno, de este año, pero sí.
Bueno, vamos a seguir avanzando. En fin. Hoy acabamos la sección recordando que la semana que viene, no, dentro de 2 semanas, acabamos con los artículos, acabamos con la declaración, con el artículo número 30. Y ya veremos lo que hacemos después, pero el artículo 30 vamos recordando lo que dice que nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Y con esto y un bizcocho, en 2 semanas... seguimos.
O sea que a todas las organizaciones que han firmado esto, obviamente no pueden entrar en una guerra con esto final que acabas de decir.
Eso lo hablamos en 2 semanas.
Bueno,
claro, perfecto. Lo hablaremos. Vamos con Canto a la Libertad.
Habrá un día en que todos al levantar vista, queremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el mar. Para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron
Estaba tan emocionada escuchando este tema y me dicen que tengo que comenzar. Antes que nada quiero decir que este tema, aparte de ser un símbolo para la gente que cree en la libertad en este país, también lo ha sido para el Uruguay. Porque una vez en plena dictadura, todavía nos llevaban presos. Hicimos un acto en defensa de los derechos humanos justamente, a la cual un acto en el que asistió mucha prensa internacional, entonces eso fue lo que hizo que pudiéramos hacerlo sin correr grandes riesgos. Y este tema fue el que finalizó el acto. Era lo que quería. 700.000 personas en la ciudad de Montevideo, que en aquel momento tenía nada más que 1.000.000 y poco de habitantes.
Caray. Digamos su nombre. La Bordeta.
La Bordeta, exactamente.
Nos acordamos.
Bueno, vamos allá. Hortensia Campa es este. Es mi perfil de WhatsApp. Pero vamos allá. Para la gente que no sabe, vamos allá. Acampa llama al voluntariado para construir el memorial por la infancia asesinada en Gaza, uno de los polos de reflexión del Encuentro Internacional de junio.
Se trata de un espacio de memoria y reflexión sobre la infancia víctima de los conflictos armados, con especial referencia a la infancia palestina, asesinada por el ejército israelí en la Franja de Gaza, que en pocos meses ha superado las cifras de los menores muertos en el resto de guerras activas del planeta en los últimos 4 años.
El memorial, que emergerá de manera efímera en los jardines al lado del palco de la música, quiere conmover, remover las conciencias e invitar a la reflexión, al tiempo que servirá como escenario para el minuto de silencio por la infancia y la juventud asesinada que tendrá lugar el día de la clausura del Encuentro Internacional Acampa, el domingo 9 de junio.
Acampa por la Paz necesita ayuda. Para hacer realidad este memorial colaborativo por la infancia, se requiere la donación de sábanas o telas blancas sin dibujos y manos, muchas manos, que ayuden a confeccionar las 1.000 piezas que lo componen. Esos simbólicos sudarios con forma de niños y niñas, con los que darle forma y ser capaces de imaginar lo que suponen la muerte bajo las bombas israelíes de más de 14.000 vidas truncadas por la barbarie genocida.
Para saber dónde entregar las sábanas y los periódicos con los que se dará forma interior a cada envoltorio y o apuntarse para colaborar en la confección de los elementos, debe contactarse con el área de logística de Red Acampa por la Paz en el siguiente correo electrónico: logística@redeacampa.org.
Ahí se les dará la información necesaria para la entrega de material o el calendario y lugares donde poder ayudar en la construcción de las piezas simbólicas.
Red Acampa confía en la respuesta ciudadana, dada la complicidad que cada año los coruñeses y coruñesas demuestran participando en el encuentro internacional que convierte a esta urbe en un referente nacional de defensa de los derechos humanos. el derecho a refugio y la defensa de la esencialidad del periodismo humanitario. Toda la información en detalle en este enlace.
https://t.ly/ilqvz. ¿Lo habéis anotado todos?
Perdón, un segundo. Quería aclarar que en la página web y tanto de Facebook tenemos los mismos datos que las personas pueden también ahí, si están interesadas, claro, poder anotarse.
Y lo metemos en nuestro Facebook,
sí,
también, ¿no?
Ahí también, sí.
Sí, ahora lo metemos, sí. Este memorial por la infancia colaborativo, que emergerá en el mes de junio de manera efímera en los jardines al lado del palco de la música, quiere conmover, remover la conciencia e invitar a reflexión, al tiempo que servirá para reclamar el fin del genocidio del pueblo palestino.
Así, el programa del Encuentro Internacional Acampa por la Paz, Infancia y Juventud Refugiada tiene previsto celebrar un minuto de silencio el domingo día 9, día de la clausura del encuentro, en el que miles de coruñeses y coruñesas asistentes a esta cita reflexiva sobre derechos humanos puedan gritar alto y claro desde su mudez no a la matanza de más niños y más niñas en ningún punto del planeta.
El campo simbólico de refugiados servirá también para mirar a Gaza. La dimensión de lo que está aconteciendo en la Franja de Gaza es tal que el campo simbólico de personas refugiadas alrededor del que año tras año pivota cada edición del Encuentro Internacional también reproducirá un campo gazatí.
O lo que queda de ellos en este momento. Después de meses de bombardeos diarios de Israel, una vez que han dirigido y concentrado a toda la población superviviente de Gaza en ellos, en un éxodo sin precedentes.
La imagen del cartel anunciador del Encuentro Internacional Acampa 2024 es del fotógrafo palestino Mahdi Fati. Suya es la sobrecogedora imagen en la que se ve a un niño salvando de los escombros sus libros y libretas, agarrándose a la normalidad y al futuro de una infancia arrebatada de cuajo por las bombas. Bueno, este era el comunicado que nos ha llegado de Acampa. ¿Y qué vamos a decir? Pues que vamos a ver, se está normalizando que se está haciendo un genocidio, nos lo van contando, lo vamos viendo televisado y protestamos un poquito, pues cada semana, cada 10 días. Entonces, queremos pegar un puñetazo encima de la mesa y queremos que todo el mundo venga, que todo el mundo se traiga a su familia, que todo el mundo se traiga a sus amigos, pero que se vea, que se nos oiga, que estamos hartos de que maten niños y de que maten mujeres y de que maten hombres y de que maten gente inocente porque son unos criminales. Queremos que eso pare. No me meto en más. Simplemente un minuto de silencio porque queremos que eso pare. Sin consideraciones ni políticas, ni espirituales, ni nada. Todos juntos. Un minuto de unidad. Y vamos con la siguiente noticia.
PSOE y PP cambian de voto en el último momento y apoyan tramitar la regularización de 500.000 inmigrantes. El Mundo, Marta Belver, 9 de abril de 2024.
El PSOE ha terminado cediendo a la presión de las 700.000 personas que han respaldado con su firma una iniciativa legislativa popular para legalizar a las personas extranjeras que residen en España de forma regular y a la que su propio socio en el gobierno de coalición y finalmente ha votado a favor de la tramitación parlamentaria de esta propuesta.
No obstante, ha advertido que su decisión de permitir la toma en consideración de dicha medida estará condicionada a la presentación de enmiendas para limitar su alcance.
Queremos enfrentarnos a este fenómeno de la inmigración de manera inteligente y razonable. No se trata de barra libre ni de cerrar fronteras. Se trata de saber que un país como el nuestro necesita y va a necesitar miles de inmigrantes, incluso para poder sostener su tejido productivo, ha argumentado el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, para justificar el cambio de postura de su formación.
Vale, entonces estamos hablando de que después, ¿os acordáis, no? Cuando estábamos desde el programa diciendo a la gente que firmara y recogiendo firmas y tal, ¿no? Que esto ya hace 2 años por lo menos. Vale, se han recogido 700.000 firmas, es decir, 200.000 más de las que hacían falta, porque con medio millón puedes presentar una iniciativa legislativa popular. Y lo que han votado no es que van a hacer una regularización. Es que han admitido a trámite la propuesta.
Claro.
Es decir, esto podría acabar en que votan que no. Entonces, así bueno, es. Vienen. Al final votó todo el mundo a favor, menos Vox, todo el mundo a favor de que se tramitara. Ojo, de que se tramite la propuesta. El PP en el último momento se apuntó porque Cáritas dijo que sí, que esto era bueno. Y entonces se cogió de la mano con Cáritas y dijo que, bueno, si lo dice Cáritas, pues nosotros lo admitimos a trámite. Porque inicialmente habían dicho que no iban a tal. Y el PSOE dice que, mucho ojo, cuidado, lo admitimos a trámite, pero lo vamos a enmendar. Dice, oiga, mire usted, que el pueblo le ha dicho que no legislen con esto. Esto de que, bueno, que lo admitamos a trámite no quiere decir que...
tú o yo, Oscar.
A ver. Venga, tú.
A ver, este programa, ¿quién lo conduce?
El señor Sánchez.
Primero el tercero, luego Oscar.
Muy bien. No, es que una vez que gracias a los ciudadanos haber puesto su firma, muchos, 700.000, logramos que esto llegue a donde llegó. Tal vez tendremos que concentrarnos delante de las sedes gubernamentales cuando esto se vaya a tratar para hacer más fuerza, porque si no, la verdad, que miedo me da de que no salga. Por otro lado, estos días he leído muchos artículos sobre la necesidad que tenemos en España de la mano de obra de los inmigrantes en todos los aspectos, sí. En esos trabajos que supuestamente, y entre comillas a veces puedo decirlo, los españoles no quieren realizar. Tenemos en varios lugares lo que es toda la parte, digamos, de la campiña, donde se crían los animales, donde se producen y se plantan las verduras que comemos y todo eso, desabastecida. Y las pocas experiencias que hay de llevar grupos de inmigrantes allí no están resultando muy acertadas, porque no se les da, como vamos a decir, las condiciones necesarias para que puedan tener un hábitat digno, ¿no? Porque no es solamente llevar un grupo de personas a un lugar para que se afinquen y, bueno, y allí puedan trabajar, sino que lamentablemente en muchos de los casos las condiciones laborales, y esto lo sabe muy bien nuestro compañero Moise, que hoy no está, son bastante deplorables como para que esa gente se asiente, pueda mantener relativamente sus costumbres e ir adaptándose a la sociedad en la que viven en todos los aspectos. Formar una familia también, ¿por qué no? Aquí, o poder enviar el dinero como suelen hacer muchos para mantener su familia y ayudar en su lugar de origen. Todas esas condiciones no se les están dando realmente. Y entonces, cuando ahora surge, gracias a un movimiento popular, que nos atiendan, aunque sea un poquitito, pues ya viene un gobierno supuestamente progresista, ¿no?, que se denomina así.
Eso dicen ellos.
Claro, poniendo vallas para que esto no avance, pues nada, no sé, yo creo que habrá que seguir con la metodología de imponernos como sociedad, porque aparte, cada una de estas personas que está en el gobierno ha sido votada por ciudadanos comunes y corrientes, y no estaría ahí. O sea, que están haciendo uso de un lugar y de un sillón y ganando un salario que generalmente es bastante más elevado que la mayoría de la población, para que nos representen. O sea, que lo que tenemos que pedir es que nos representen y que si ha habido una juntanza de firmas, pues que nos escuchen. Que nos escuchen.
Óscar, te toca.
Nada, de esta noticia quería destacar dos cosas. Uno, el tema de que la gente... la gente, si no luego hago síntesis raras de las frases y Estela me echa la bronca, que la gente organizada puede hacer cosas, puede hacer política sin pertenecer a partidos políticos y que...
Adiós. Ha sido desconectado. Se nos ha caído...
Juro que yo no he sido... que cuadro con la bronca que supuestamente le iba a echar yo, pero ha sido... Sí, se le ha ido la conexión, además de repente...
Parece que hablar mal del gobierno no.
A ver si, a ver si va a ser eso.
Vale,
O es que nos hemos caído nosotros.
Ah, espera, sí. ¿Nos parece que sí, espérate. Menos mal que me estáis viendo y sabéis que no he tocado nada, ¿eh?
Entra. Ahí está.
Ay, pobrecito. Óscar, te juro por mi vida que no te lo he hecho a posta.
Nos hemos caído.
Se nos ha caído el programa.
Bueno, no sé yo. Efectos especiales no, pero efectos subversivos.
No, se ha desconectado esto. Ha sido como alucinante.
Mi discurso aquí.
Nada,
para sintetizar, porque si no avanzamos. La importancia de que la gente se organice, que haga cosas, que proponga cosas, en diferentes niveles de participación, pero que se organice. Que los partidos políticos no son la solución, son herramientas. Y a veces un destornillador de estrella para un tornillo plano no te sirve. Y ahí estamos la gente organizada, la que tenemos que elegir el destornillador, o ser nosotros mismos quien sacamos el tornillo. Y hay muchos tornillos que aflojar y que apretar. Eso simplemente quería decir. Bien, y lo que ha dicho Hortensia, muchas gracias a toda la gente que ha firmado, que nosotros desde el programa estuvimos solicitando firmas y recogiendo firmas, y muchas gracias a la gente que ha participado y muchas gracias a la gente que puso en marcha esta iniciativa legislativa.
Pues vamos con la siguiente noticia.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo será devastador para los derechos humanos. Comisión Española de Ayuda al Refugiado, 10 de abril de 2024.
CEAR alerta de las devastadoras consecuencias del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que refuerza las políticas de externalización de fronteras y los retornos a terceros países, donde la vida de miles de personas podría correr peligro. Un acuerdo devastador, según la entidad, que permitirá imponer más obstáculos para acceder al derecho de asilo y más facilidades para que se vulneren los derechos humanos en las fronteras.
La organización, que ha hecho un análisis exhaustivo de los reglamentos consensuados, considera que la Unión Europea ha fracasado estrepitosamente en su objetivo de lograr una mayor armonización normativa y establecer un reparto más equitativo de las responsabilidades de asilo. El objetivo prioritario es impedir que las personas lleguen y, si llegan, expulsarlas lo más rápido posible, apunta. Y esto ha costado de parir más de un año. ¿Sabéis la explicación que han dado? Es que, como parece que viene la extrema derecha, lo hacemos nosotros y así no llega a la extrema derecha.
Claro.
Que esto viene a ser algo así como si te dicen: es que para evitar que venga Hitler, masacramos nosotros directamente a los judíos y así ya no llega Hitler al poder. Entonces, se abre el debate. Es decir, ¿es que son así de incapaces o es que se creen que los incapaces somos nosotros?
Se creen que los incapaces somos nosotros.
Y en ese caso, ¿tienen razón o no?
Yo es que abriría otro debate. Yo sería otra pregunta. es que nos tienen tan hipnotizados. Bueno, es que tengo que hacer un paréntesis porque me ha venido una idea. Acabo de leer, de releer otra vez 1984. Oh, bonita novela. Sí.
Allá por el 1984 la escribió ese señor, ¿no?
Sí, exactamente.
Según Feijo.
La llevo leyendo desde 1984, ya acaba hoy. Bueno, a lo que iba. Ese estado de desinformación, de desconexión de, entre la gente, es la releí por eso, porque me daba esa sensación. Digo, algo me recuerda a esta novela. Y ese estado de desinformación y de desconexión entre la gente es hacia dónde vamos, es la sensación que me da. Y con esto es lo mismo, con el tema de las personas migrantes es lo mismo, es lo que allí era la prole. Son la prole en la novela y nosotros somos la gente del partido. Claro, dentro, encima de la gente, por encima de la gente del partido había más gente la que vigilaba. Con las telepantallas estábamos todo el día vigilados. Aquí no es el Estado, porque el Estado vigila, pero tiene sus limitaciones. Aquí es el paraestado de la multinacional, es el que nos está vigilando y manipulando. No nos olvidemos de Frontes, de toda la mierda que hay dentro de Frontes. La argumentación esa, que me parece una argumentación peregrina, pero efectivamente es la que utiliza, pero Frontes ya venía marcando las consignas que tenía la política migratoria. Que es externalización de fronteras, mercantilización de las personas que, ¿cómo se dice? Externalización de las fronteras y todos los fondos públicos hacia empresas del sector militar. Eso es lo que vamos.
Voy a salir con una cosa que igual parece una tontería, pero anoche, por diferentes motivos, me quedé hasta tarde intentando limpiar mi cabeza de cosas que estaban por ahí y me puse a mirar una serie de 3 capítulos y me vi los 3 capítulos que la están dando en Netflix, que no recuerdo el nombre porque esas cosas para mí, ¿verdad? Pero es que justamente trata el hecho de una patera, un barco pesquero que rescata a inmigrantes de una patera. Está muy interesante todo el desarrollo de las conversaciones y los tejes y manejes que hacen los del gobierno aquí y allá, diferentes autoridades, empresarios ricos que van a hablar con un jeque para que tome decisiones sobre Libia, ellos que no quieren volver por nada del mundo a Libia. Al final los quieren repartir en 3 sitios y a Libia no quieren ir por nada del mundo y empiezan a contar las atrocidades que han sido víctimas en ese sitio. Está interesante la serie porque realmente, aunque tiene un final muy rosa, que sabemos que igual no es tan así, pero está muy interesante, pero muy, muy interesante el tema de la serie esta, que no recuerdo el nombre, pero alguien lo sabrá por ahí. Está ahora, hace poco llegada a Netflix y yo me dio curiosidad y la miré y justamente mientras estaba leyendo esto mi cabeza estaba en Libia, pero está siempre en Libia desde hace muchos años que estamos hablando de este tema, desde que se sabe que se les paga, ¿no? En realidad parece que se les paga para que no lleguen a las costas, ¿verdad? A las costas europeas, pero también se sabe, y porque hay testimonios y muchos, de que se tortura, de que se viola a hombres, mujeres y jóvenes, de que pasan hambre, de que están en asentamientos más que precarios y con poco alimentación. Entonces uno pregunta qué es lo que está haciendo en realidad la Unión Europea con estas personas, ¿no? Aparte de que cuando vienen hay que sacarlas inmediatamente para afuera, o bueno, no sé. También está el tema de dónde están ahora mismo en Canarias, cómo están viviendo, la cantidad de personas que hay. No sé, esto sigue siendo tan inhumano como hace unos cuantos años y me parece que ahora cada vez como que más cruel, ¿no? Todo esto.
¿Puede ser La Ley del Mar, Hortensia, la serie?
Sí, exacto. Gracias, Estela.
Es una miniserie de tres capítulos.
Sí, tres capítulos. Yo me los vi todos. Una hora y algo cada uno. Claro, me dormí a las 2 de la mañana, ¿no? Pero necesitaba sacarme una palabra de la cabeza.
Ahí han estrenado hace poco una película que no la he visto solo algún pequeño tráiler que tiene muy buena pinta, que se llama El Salto, del director Benito Zambrano, que habla también sobre este tema de la gente que quiere un futuro mejor y las dificultades que tiene. Luego, como hemos hablado, ya nos hemos metido en el mundillo del cine y de la televisión. Me he acordado ahora mismo de esa peli que la han estrenado hace poco o la van a estrenar.
No sé si la estrenaron o la van a estrenar. Un poco saqué esto a colación porque igual hay personas que estos temas como que no es que no les interese, sino como que no quieren ahondarlos. Y de repente una serie o una película puede darles una información que de otra manera igual no tienen. Y pueden visualizar estos dramas que están viviendo los inmigrantes para que luego después no digan nada. Pero aquella vieja frase, y que lamentablemente todavía en algunos círculos se escucha, de que nos vienen a quitar el trabajo, o de que nos vienen a invadir, se decía en el año 2023,
sí, y el año pasado. Antes decían esas barbaridades.
No tan antes, porque cuando fue lo de la valla, lo terrible, nos vienen a invadir, lo había leído yo por algún lado, esto lo conversamos acá, me acuerdo. Pero bueno, nada.
Sí, no sé qué es lo que
fue. Serían los humanos que nos vienen a mejorar con otra cultura. Claro. Por favor.
Sí, has dicho algo que yo creo que es importante y quien lo tiene, o sea, hay gente que lo tiene en cuenta, pero no lo dice. La función de las películas, de las series, que es de informar y de formar. También. Hay mucha película y serie que nos está formando en la obediencia, en el temor, en la desconfianza.
Nos hemos caído nuevamente.
Otra vez.
No sé por qué, siempre que nos caemos está en antena.
Pero es que ahora nos tienen que poner ya, porque tenemos que despedir, ¿no? Tenemos que despedir.
Lo siento un montón, pero es que no sé, no entiendo qué es lo que pasa.
Y ya se nos va, ¿eh? Y se nos va.
No, ahora estamos conectados, ¿eh? Ahora es Óscar el que ha salido.
¿Ah, sí? ¿Nosotros sí?
Ah, mira. Que conste que yo he avisado al principio del programa de que hoy iban a pasar cosas.
Sí.
Chon.
Ha pasado.
Fenómenos extraños.
Sí. Paranormales.
Amigo.
No, sí, nosotros estamos, pero él no.
Ahora se ha caído él.
Sí. Pues nada, debe ser que el Jitsi está fallando de alguna manera. Voy a reiniciarlo.
Vamos a ver. Mira, ahí está.
Vale.
Esta vez te has caído tú, Óscar.
Yo estaba aquí sentadito con mis posaderas bien aposentadas. Yo vi que os quedabais parados. Bueno, nos están boicoteando.
Parados, sentados estamos. Lo que nos hemos quedado es un poco cortados.
¿Quieres terminar tu razonamiento o no?
No, ya estaba acabado. Ya había acabado.
Muy bien. Pues con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, el 1 de mayo de 2024, porque sí, aquí nos hemos reunido y hemos decretado que el 1 de mayo
vamos a festejar el Día del Trabajador
haciendo el programa
y reivindicando el Día de Todos los Trabajadores.
Ya veis que nos están censurando el programa, ¿no? No os vayáis a creer ni por asomo, ni de lejos el discurso oficial. Buscad información alternativa, no os la creáis tampoco, formaos vuestra propia opinión, usad vuestra propia cabeza, que no se desgasta. Cumplid los propósitos solidarios que formulasteis para este año, porque recordad, lo que hacéis importa más de lo que parece. Hasta luego, Estela.
Chao, chicos, buenas noches y hasta la próxima.
Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de 2 semanas.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta el 1 de mayo.
Hasta luego, señor García.
Nos vemos el 1 de mayo, currando como campeonas.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
Del nevado del Ruiz, mientras que voy la pampa. Europa abraza Berlín.
Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el reggae se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras se hermanen en las tierras bajo un mismo sol. Respeto mayor. Leia, 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 Leia.
Esquimales mantienen el rito de mayas, fulani, obambo y voló.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña.